Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Hablar de salud suele llevarnos a pensar en hospitales, médicos, vacunas o tratamientos. Sin embargo, olvidamos que antes de cualquier pastilla o diagnóstico, lo que determina gran parte de nuestro bienestar es el entorno en el que vivimos. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, incluso los espacios donde nos movemos y convivimos. Todo ello forma parte de lo que llamamos salud ambiental, un concepto que nos recuerda que nuestra vida está íntimamente ligada a la del planeta. No se trata de una idea lejana ni teórica, basta mirar alrededor. La contaminación del aire provoca cada año millones de muertes prematuras en el mundo, especialmente entre quienes más deberían ser protegidos: los niños, los mayores y las personas con enfermedades respiratorias. Las olas de calor extremo, cada vez más frecuentes, no solo incomodan, ponen en riesgo la vida de quienes trabajan al aire libre, de quienes no tienen un hogar adecuado o de quienes simplemente no pueden refugiarse del calor. Las inundaciones, los incendios y las sequías dejan de ser fenómenos excepcionales para convertirse en noticias cotidianas, y con ello se multiplican los problemas de salud físicos y también emocionales. La pérdida de biodiversidad es otro aspecto silencioso, pero crucial. Al romper los equilibrios naturales, aumentamos la posibilidad de que surjan nuevas enfermedades de origen animal, como ya hemos vivido en el pasado reciente. Cuidar la naturaleza no es un gesto romántico, es una estrategia de supervivencia. ¿Qué hacer entonces? La respuesta tiene dos caras. Por un lado, es imprescindible que gobiernos y empresas asuman con seriedad su papel, apostar por energías limpias, mejorar el transporte público, diseñar ciudades más verdes, garantizar acceso universal a agua segura, gestionar mejor los residuos. Las decisiones políticas y económicas no pueden seguir postergándose, porque el precio lo pagamos en salud. Por otro lado, nosotros como ciudadanos también tenemos un papel insustituible: reducir el uso de plásticos, apostar por productos locales y de temporada, movernos más a pie o en bici, exigir transparencia y responsabilidad a quienes gobiernan. No se trata de vivir con culpa, sino de tomar conciencia de que cada gesto suma. La salud ambiental no es un tema de especialistas ni un lujo para países ricos. Es la base sobre la que se construye cualquier sociedad sana. Sin un entorno limpio, justo y equilibrado, cualquier avance médico será un parche insuficiente. Y lo más importante, se trata de un legado. Lo que hagamos hoy marcará la calidad de vida de nuestros hijos y nietos. Cuidar el planeta es, en definitiva, cuidarnos a nosotros mismos, y hacerlo juntos es el único camino posible. Muy buenas tardes, pues arrancamos el programa de este viernes 26 de septiembre y lo hacemos hablando de la importancia de cuidar la salud ambiental en esta que es su efeméride, su día internacional. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2 menos 20 del mediodía, que regresamos con toda la información local en directo, pueden llamarnos al 856-200-179. Como cada día, estaremos aquí hasta la 1:50, 2 menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta@ondacero.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en @ondaceroceuta. Pueden contarnos si creen que se cuida lo suficiente el medio ambiente o, por el contrario, qué opinan que se debería dar a conocer en profundidad dentro de ese concepto de salud ambiental. Ya saben que también pueden participar para ofrecer una felicitación a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque, como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, lo que quieran contarnos. Tenemos nuestra línea, como siempre, disponible para que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense y llámennos. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Comenzamos con nuestro programa, no se lo pierdan. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. La Consejería de Presidencia y Gobernación ha adjudicado un contrato para el suministro de medios materiales esenciales para el Cuerpo de Bomberos, para el 6. Se trata en concreto de mantas de extinción, plataformas y packs de cuarentena para esos bomberos. Y ya tenemos la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento sigue soplando de levante. Y como es costumbre, también queremos acercarles la noticia curiosa del día. Finales de septiembre, casi octubre, y los supermercados más grandes de España tienen ya a la venta nada más y nada menos que turrones, como lo oyen. Cada año, ya saben, llegan antes estos productos que han dejado de ser los tradicionales de almendras, duro y blando, para pasar a ser de todo tipo de sabores. Si Mercadona ha puesto en el mercado uno nuevo, en un día se ha hecho ya viral. Carrefour ha tenido a bien, de la mano de Turrones el Almendro, ha sacado una versión de turrón de pantera rosa. El mítico dulce de finales de los 80 que encanta tanto a boomers y a millennials. El precio de la tableta es de 6,99 euros y existe la opción de llevarse una segunda unidad a 4,66. Así que los nostálgicos y fans de este producto pueden adquirirlo desde ya en el supermercado francés. Como siempre que sale algo así, son muchos los que están a favor de este tipo de productos innovadores, pero siempre hay otros que están en contra, porque consideran que esto no es turrón, es simplemente una tableta de chocolate que no está acorde con el tradicional producto navideño. En los comentarios, la gente está alucinando con los nuevos procesos de los supermercados, que parece que ya no respetan las temporadas. En el Eroski de mi calle ya hay panetones desde la semana pasada. Mercadona también se ha adelantado y se ha sumado a la moda de poner turrones en septiembre. Además, lo ha hecho por todo lo alto, sacando al mercado un nuevo turrón de sabor Oreo de Hacendado. En TikTok, personajes como Peldanjos ya han probado este turrón que a muchos les recuerda a las clásicas galletas bañadas de chocolate blanco que tanto gustan, sobre todo a los más pequeños de la casa. Por un lado hay un debate y están de acuerdo y les parece algo innovador y curioso para disfrutar sobre todo para los más pequeños, y otros sin embargo prefieren lo tradicional y que empiece a aparecer en supermercados a partir de finales de octubre, que algunos aseguran incluso que no ha pasado siquiera la mitad del otoño, de hecho acaba de empezar. Y pasamos a conocer la agenda cultural. Aún quedan entradas para el espectáculo Goteras, que tendrá lugar mañana sábado a las 8 de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Pueden adquirirlas rápidamente de forma presencial en la taquilla y a través de la página web, por precios de 5 a 12 euros, con descuentos, como siempre, para colectivos habituales. Y también, como siempre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1969 se publica en Reino Unido el álbum Abbey Road, el último que realizará la banda rock británica Los Beatles. En 1973, el avión Concorde realiza su primer vuelo transatlántico sin escalas, batiendo el récord de tiempo para este recorrido en aviación civil. En 1983 sucede el incidente del equinoccio de otoño, en la que el sistema de defensa de la Unión Soviética había alertado del lanzamiento de misiles nucleares por esta Estados Unidos, siendo un fallo del sistema en el que el oficial soviético Stanislav Petrov evitó una respuesta defensiva, evitando la guerra nuclear. Y en 1988 se insta al atleta canadiense Ben Johnson a que devuelva la medalla de oro que había ganado en los 100 metros lisos tras dar positivo en el control antidopaje en las Olimpiadas de Seúl. Y también, como siempre, contarles qué le ha estado ocurriendo esta semana y de cara al fin de semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy le toca a Virgo y viene fuerte. ¡Puf! Virgo, llevas días buscando una explicación a eso que te está pasando, a esa tristeza que aparece de la nada, a esas ganas locas de hacer la maleta y desaparecer a otro lugar del mundo. Has sentido que nada encajaba, que incluso lo que antes te motivaba ahora te pesa. Pero calma, porque esta semana todo ha empezado a cambiar. Esa sensación rara era culpa de la temporada de eclipses. Y ahora que por fin se acaba este fin de semana, claro, vas a notar el alivio en cuanto pongas un pie en la calle. El aire se siente distinto, las cosas vuelven a su lugar y hasta tu cabeza empieza a soltar pensamientos que ya no te servían. Así que Virgo, relájate, que después de una semana un poquito mala y de estructuración, llega un fin de tranquilidad y de armonía contigo mismo. Y se acerca un año más el Mega Rock Fest, un encuentro que reúne a personas de todas partes de la península para compartir el heavy metal en nuestra ciudad. De sus novedades nos hablaba Fran Heredia, vicepresidente de la asociación Séptimo Infierno, organizadora del evento, al que por supuesto vamos a escuchar.
Pues son tres bandas, que una de ellas se llama Invicti, hace un heavy metal clásico de la vieja escuela, vienen de Sevilla, y son los que van a abrir la noche. A continuación tenemos a Olisai. Es una banda de transmeta un poco más duro, muy agresivo, y la verdad que vienen de Madrid. Su cantante, la verdad, es una leyenda viva del metal extremo a nivel nacional e internacional. Se pasea, vamos, toca por los grandes festivales más importantes de toda Europa, y vamos a tener por primera vez la suerte de tenerlo a él aquí en Ceuta. Y luego tenemos que lo que es el Cabeza Cartel, que ha sido cantante de los Judas Priest, ha sido cantante del guitarrista Ingui Mastin, y luego una banda también que se llama Isear también ha sido su cantante.
Pues ya lo han escuchado, y cuando son las 12:31 de este mediodía, vamos a entrar de lleno ahora sí en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se vayan, que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Lo último en iluminación ya está aquí. En Gavitec acabamos de recibir una nueva y espectacular remesa de productos. Más de 300 novedades en lámparas decorativas, tiras LED, plafones modernos y diseños exclusivos de nueva generación que darán vida a cualquier espacio. Transforma tu hogar o negocio con las últimas tendencias en iluminación, importadas directamente para ofrecerte calidad, estilo y el mejor precio. Y atención, tenemos disponibles los mejores ventiladores multifuncionales de 72 vatios con 6 velocidades, cambios de tono de luz y un diseño que marca diferencia. Frescura, eficiencia y elegancia, todo en uno. En Gavitec te asesoramos realizando estudios de iluminación personalizados y si lo necesitas, nos encargamos de todo con nuestro equipo de expertos. Visítanos en Esplanada de Poniente, nave 104. Gavitec, la nave de las lámparas, nuevas ideas, nueva luz y todo lo que estabas buscando acaba de llegar. Tu futuro, lo más importante. Y en Librería Sol lo sabemos. Disponemos de todos los libros de texto para todos los cursos y colegios. Ya puedes realizar tus reservas entregando tu cheque libro. Librería Sol, todo el material escolar necesario. Mochilas, carpetas, agendas escolares. Librería Sol, el mejor precio, atención personalizada, compromiso de ofrecerte todo el material que necesitas. Además, también puedes realizar tus compras a cualquier hora y desde cualquier lugar a través de nuestra página web www.libreriasol.es. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel. Acemsa dispone además de una app en la cual podrán realizar avisos de averías, reclamaciones y disponer de acceso a diferentes links relacionados con nuestra empresa. Desde ACEMSA le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram. ¿Estás en un lugar seguro ante una situación de violencia de género? Te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Retomamos en esta nueva temporada nuestra sección Gente Corriente de la mano de nuestros colaboradores de ACFEP, Basilio, Daniel y Paola, que vuelven a nuestro estudio para hablar de lo importante de salud mental. Chicos, muy buenas tardes y bienvenidos una temporada más.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas
tardes. Bueno, ¿qué tenéis que contarnos en esta temporada? ¿Cómo la abrimos?
Bueno, la salud mental al ritmo de las estaciones. Hemos pasado un verano y nos enfocamos a los proyectos de este curso anual y con el plantel oficial que comparto con Daniel y Paola, y me gustaría en primer lugar pues saber de ellos en qué momento vital estáis, cómo ha sido el verano y qué proyectos queréis sacar adelante en este nuevo curso.
Pues yo estoy en un momento vital bastante bueno. Después de tantos años de programa, creo que es de las primeras veces que me siento totalmente recuperado. Este verano empecé en el turno de oficio y la verdad que mucha vocación por la profesión, y acabo de entrar en el grupo de abogados jóvenes en la ejecutiva, así que muy centrado en mi carrera ahora mismo.
Qué bien. Yo igual, la verdad que la vuelta a la rutina me ha sentado bastante bien, y con proyectos nuevos, sobre todo económicos, con la música y demás, mis intereses, todo bastante enfocado y con mucha ilusión.
Pues ánimo, y iremos contando cómo pasan los meses. Yo recupero para este año una inquietud que tenía cuando era joven y quería, estaba estudiando ciencias de la información, que era aprender el idioma inglés. ¿Qué ocurre ahora 35 años después? Pues que en los compromisos con la Confederación de Salud Mental España, poco a poco incluyen también nuestra relación con organismos europeos. Y creo que para mi progresión dentro de la organización es fundamental que yo tenga un nivel aceptable para poder participar en grupos de trabajo. Entonces, pues nada, cruzo los dedos y a ver qué tal se me da. Y bueno, todo es un aprendizaje. Pero aquí seguimos con el micrófono. Siempre se usa anillo en el estómago porque el directo es lo que tiene. Pero ya poco a poco vamos cogiendo más oficio. Bueno, estamos en una época de año además donde están todos los preparativos de cara al Día Mundial de la Salud Mental, que es el día 10 de octubre. Entonces, a tal efecto, ACFE, como siempre, estamos preparando una jornada a la calle de sensibilización para transmitir nuestro conocimiento con la sociedad a pie de calle, que es la mejor forma de sensibilizar, creo yo. La temática este año es de máxima actualidad, que es la salud mental en emergencias y catástrofes. Yo creo que hablamos de condición humana, que es fácil reconocerse en la prosperidad, cuando a todo el mundo le va bien, pero quizás es más humano reconocerse en la adversidad, ¿no? Cuando aflora esa escondida vulnerabilidad y nos mueve a ser solidarios y a prestar ayuda, consejo y apoyo. Pero hablamos de varios frentes. El primero, claro, cuando hablamos de emergencias es un abanico muy amplio. Hablamos en primer lugar de emergencia medioambiental. Paola, ¿qué te trae la salud mental con respecto a esta temática? La salud mental como emergencia medioambiental.
Es verdad que todos somos vulnerables ante las crisis y cualquiera puede verse ver afectada su salud mental. Ahora mismo tenemos temas como desde el cambio climático hasta los conflictos bélicos. Y, por ejemplo, en la emergencia medioambiental y climática estamos viviendo una crisis medioambiental global reconocida por organismos internacionales. El cambio climático provocado por actividades humanas como la quema de combustible y demás, de olas de calor, sequía, incendios, están alterando nuestras vidas. Y estas catástrofes no solamente dañan el planeta, están dañando nuestra salud mental en general.
Sí, porque el ser humano siempre ha tenido un vínculo con el grupo, pero también con la naturaleza. Yo creo que la sociedad moderna hemos perdido ese vínculo. Aún así, sí sabemos que la naturaleza está sufriendo. ¿Tú percibes ese vínculo con la naturaleza?
Yo, por mi parte, sí. Y creo que, como dices, aunque no estemos tan conectados con la naturaleza, deberíamos estarlo más.
Pienso igual. ¿Daniel?
En este punto creo que además de las grandes crisis hay como una emergencia permanente que, por ejemplo, este verano leía un estudio sobre los efectos de la dilatación de las olas de calor con respecto al pasado en la salud mental, ¿no? Porque el calor por sí mismo es un estresante, genera más irritación, afecta el sueño, es decir, que aparte de las grandes emergencias como climáticas, el constante cambio climático también hace que el ser humano pierda habilidades adaptativas. Entonces va a ser un reto de futuro porque no todo el mundo puede permitirse un aire acondicionado o adaptar su vivienda y va a crear más brecha social.
Sí, de hecho los jóvenes ya están experimentando un nuevo fenómeno que es la ecoansiedad, es decir, percibir que nos estamos cargando los entornos naturales y eso nos afecta en lo más íntimo de nuestro ser. De hecho, yo creo que entra dentro de la simple observación que lo que es la biosfera, donde están todos los condicionantes que hace posible la vida, tiene un equilibrio muy frágil, ¿no? Entonces, claro, nada más que tienes que imaginarte miles y miles de toneladas de CO2 todos los días al aire, eso bueno no es, desde luego. Y luego, pues claro, tenemos una serie de fenómenos. Estamos hablando, por ejemplo, de terremotos en La Palma, estamos hablando, pues, los terremotos de Lorca también, el volcán de La Palma y más recientemente la Adana. Claro, estos son fenómenos que han venido quizá para quedarse, sobre todo lo que tienen que ver con la atmósfera, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestra organización Salud Mental España hemos hecho un convenio de actuación con la prestigiosa Fundación Vicente Ferrer para intervenir la salud mental en las consecuencias de la nada en Valencia, bajo el lema Transformar el barro en esperanza. Yo creo que poco a poco tenemos que formar una comunidad de aprendizaje porque, como digo, la inestabilidad de la biosfera, a no ser que tomemos medidas bastante drásticas, pues va a estar ahí y hay que estar preparados para afrontar este tipo de fenómenos. Pero, como digo, el abanico es muy amplio y también, tristemente, es actualidad el tema de los conflictos bélicos. Evidentemente, nada crece fuera de la paz, y mucho menos la salud mental. ¿Cómo ves este enfoque, Paola?
Pues en este tema la verdad que me gustaría explayarme un poco, sobre todo con especial atención a lo que está ocurriendo con Palestina. Las guerras son emergencias devastadoras, destruyen hogares, separan familias y siembran un miedo constante. Nadie queda inmune al trauma, el estrés y la ansiedad aumentan en toda la población, aunque son los niños y niñas quienes más sufren. Hablando de Palestina, décadas de conflictos y privaciones han golpeado la salud mental de la gente en Gaza. ¿Cómo es la vida bajo el conflicto? Según datos de Naciones Unidas, ya en 2021 se constató que un 65% de los menores de Gaza necesitaban apoyo psicológico adicional para sobrellevar la situación. Save the Children también reveló en 2022 hallazgos estremecedores que 4 de cada 5 niños y niñas de Gaza viven con depresión, dolor y miedo. Estamos hablando de niños. Muchos describen que sienten pánico permanente, el 84% vive con miedo constante, el 80% con nerviosismo y el 77% con tristeza profunda, cifras muy superiores a las de años atrás. Más de la mitad incluso ha pensado en el suicidio y un 59% se ha autolesionado, que detrás de estos números hay historias reales. Los adultos tampoco se libran, muchos padres y madres se sienten desbordados, prácticamente todos dicen vivir infelices y ansiosos todo el tiempo. Un estudio reciente sobre el impacto de la guerra de Gaza confirma tasas alarmantes de trastornos de estrés postraumático en más de la mitad de la infancia y el 40% de los adultos, junto a altos niveles de depresión y ansiedad en todas las edades. Incluso las personas mayores, tras repetidos traumas, sufren de un estrés crónico que agrava sus problemas físicos. ¿Qué podemos hacer ante esta emergencia humana? Pues sobre todo primero reconocer que la salud mental es la herida invisible de la guerra. No se ve esa parte. La Confederación de Salud Mental España ha denunciado la situación que vive el pueblo palestino y el deterioro mental que provoca. Urge poner fin a la violencia y al bloqueo que somete a la población a un estrés insoportable. Mientras tanto, hay que reforzar los servicios de apoyo psicológico en terreno, más profesionales locales, ayudas para que niños y adultos superen el trauma y espacios seguros donde la infancia pueda jugar y recuperarse.
Bueno, vamos terminando nuestro, como siempre, la estructura de nuestro programa es una primera parte y luego continuamos con el podcast. Dani, avánzanos, ¿qué opinas de la salud mental y los conflictos bélicos? 30 segundos.
Me parece muy interesante el análisis de la compañera, pero también creo que a veces hay una injusticia respecto a muchos conflictos que también se olvidan, ¿sabes? Es decir, que aparte de la... como que hay conflictos de primera categoría y conflictos de segunda categoría, y hay muchas víctimas en el mundo que están totalmente olvidadas. Pero fuera de eso, sí creo que la guerra tiene un componente, obviamente, de daño, de destrucción, que es inevitable al propio concepto de la guerra. O sea, porque el antagónico sería la paz en este caso. Y a mí me preocupa más, trasladándolo un poco a nuestra tierra, ¿no? Porque estamos muy con el foco en Ucrania, muy con el foco en Gaza, pero creo que también me preocupa la presión de preguerra, ¿vale? Es decir, la tensión bélica previa al conflicto, porque por ejemplo ahora con el caso de los drones en Polonia, etcétera, se va generando una situación de preguerra en Europa desde que comenzó la guerra en Ucrania, que también genera en los jóvenes, junto a la, como en el caso de la ecoansiedad, tensiones que generan miedos que pueden deteriorar la salud mental.
Bueno, tenemos planteados unos conceptos. Continuamos a continuación en nuestro podcast, que podrán disfrutar en la página de Onda Cero.
Pues muchísimas gracias, y lo dicho, a los nuestros oyentes, animarles a que escuchen nuestro podcast. Y en cuanto a la sección, nos volvemos a escuchar, como siempre, el mes que viene.
Gracias.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
¿Tienes un minuto? Porque este es tu momento. En Clínica Septen, Indiva. Podemos combatir flacidez y elasticidad, bolsas y ojeras, líneas de expresión, doble mentón, efecto lifting, aportará luminosidad y mejorará el sistema vascular. También para el cuerpo, con beneficios: recupera la elasticidad y firmeza, disminuye la celulitis, remodelación del cuerpo, minimiza cicatrices y estrías recientes, mejora el sistema vascular. Citas, valoración previa. Bonos con los precios más económicos y sesiones sueltas: cara 45 euros, cuerpo 55 euros. Citas al teléfono 608-340856 o al email clinicasepten@rusadirmedia.com. Clínica Septen, siempre tú.
Estás en un lugar seguro. Ante una situación de violencia de género, te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento: desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Pues hemos estado en la Plaza de los Reyes porque ACEPAS está situada con un stand junto a alumnos de un ciclo muy especial que no queremos adelantar por ese Día Internacional de las Personas Sordas. Hemos hablado con su coordinador, así que no perdamos el tiempo y vamos a escucharle.
Este viernes se conmemora oficialmente el Día Internacional de las Personas Sordas y queremos conocer un poco más de cómo ACEPAS lo está llevando a cabo. Lo lleva a cabo desde hace bastante tiempo con esa campaña que ha realizado en redes sociales, pero oficialmente ya ha salido a la calle y tenemos a su coordinador, Fran. Fran, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿qué estamos viendo en este stand? Porque estáis realizando diversas actividades bastante interesantes, pues para darle voz al colectivo. ¿Qué se está llevando a cabo?
Mira, pues te voy a ir comentando, ¿vale? Es todo material informativo, pero bueno, mira, por una parte tenemos material que son manualidades que han hecho los usuarios y las tenemos aquí, las tenemos expuestas para que la vea la gente, que es un taller que tenemos por las tardes. Luego, si pasamos, tenemos, como te llevamos varios programas, tendríamos lo que es la parte del programa de rehabilitación logopédica, ¿vale? Podéis ver los tipos de prótesis, hay modelos de tipo de prótesis, es algo inédito este año, lo que podéis ver cómo funciona el oído ante los distintos sonidos, qué parte de la cóclea se estimula cada vez que recibe un sonido, la voz, lo más agudo, lo más grave. Entonces, una vez que tú hablas aquí, lo que se hace es que se ilumina la parte que está funcionando en ese momento en el oído, con los graves, con los agudos, material, todo lo que material informativo sobre la asociación. Y luego tenemos la otra parte que sería sobre la lengua de signos, ¿vale? Tenemos todo lo que es material que utilizan las profesoras de lengua de signos, los principales saludos, agradecimientos y un fotocall también para que quiera hacerse un fotocall con los donde se reflejan todos los programas que llevamos a cabo y hay pues varios complementos para ponerse y hacerse la foto.
Hablando de los implantes, porque es algo bastante curioso que estamos viendo y para que nuestros oyentes pues se hagan una idea antes de pasarse por el stand, ¿qué tipo de implante vais a poner sobre la mesa pues para que lo conozcan? Porque siempre tenemos la constancia de que el único que hay es el implante coclear, pero hay bastantes más herramientas.
Sí, pero lo que tenemos aquí ahora mismo es el implante coclear, ¿vale? Hay distintos modelos, pero lo que está sobre la mesa ahora mismo es el implante coclear. Y creo que la compañera también tiene también la muestra de audífonos. También hemos traído, sí, también tenemos audífonos, te los podéis ver por aquí, ¿vale? Y esta es la diferencia, estos serían los audífonos, que esto no requiere cirugía interna, ¿vale? Y esto es lo que es el implante.
También nos gustaría preguntarte, Fran, porque, bueno, además de todo lo que estáis ofreciendo en la mesa, estamos viendo que los usuarios o los ceutíes que se pasan por aquí tienen varios juegos o varias actividades también. En este caso, ¿cómo funciona o qué se van a encontrar?
Vale, te comento, ¿vale? Estamos trabajando en colaboración, se enteraron de que íbamos a celebrar el día hoy y este es el ciclo de mediación comunicativa. Entonces, ellos tienen sus talleres propios, pero vienen siempre a colaborar con nosotros. Entonces, lo que están haciendo es un circuito de sordoceguera. Están tanto con auriculares para no oír como con gafas o antifaces para no ver. Y están haciendo circuitos guiados de sordoceguera. Además, también tienen, por lo que estamos viendo desde aquí, tienen otra mesa con los distintos tipos de, cuando tienes pérdida visual, por los distintos tipos de visión que pueden tener los usuarios.
Fran, ¿cómo está siendo el feedback por parte de la ciudadanía? Porque además, como ya hemos comentamos en su momento, también estabais realizando esa campaña pues en redes sociales que ha tenido mucho éxito entre partidos políticos, asociaciones y ceutíes. En este caso, ¿cómo están recibiendo toda la información que estáis ofreciendo en el día de hoy?
Pues la verdad estamos contentos, hablando sobre la campaña que hemos estado llevando, la verdad que una aceptación buenísima, creo, aunque todos los años la verdad que siempre nos han apoyado, pero creo que este año se han volcado, como bien has dicho, partido político, delegación del gobierno, distintas asociaciones, entidades, la verdad que muy buena aceptación. Y hoy, bueno, es verdad que todavía es tempranito, pero sí que mira, si estás viendo, podemos ver por aquí, han estado la asociación de PROI, están los alumnos de mediación comunicativa, ahora mismo está llegando Cruz Roja con el centro de día de Alzheimer, que lo estamos viendo de llegar, y se espera que vayan a venir partidos políticos, delegación del gobierno, se esperan más asociaciones que nos han confirmado que van a llegar, representantes del gobierno, así que la verdad que la aceptación está siendo buena, además confirmado de que van a venir, así que yo creo que dentro de un ratito ya estarán por aquí.
Bueno, además de eso, hoy es un día reivindicativo, de hecho hemos hablado con otras asociaciones, incluso con la Confederación Estatal de Personas Sordas, y siempre se quiere mejorar y dar más visibilidad al colectivo, sobre todo cuando hablamos de la presencia de intérpretes en el día a día y también que haya un conocimiento bastante importante de la lengua de signos española, pues para poder incluir al colectivo y que sea una sociedad accesible para todos. En este caso, ¿cómo se va a poner sobre la mesa estas reivindicaciones al final con la presencia de todos los partidos políticos? políticos y miembros del Ejecutivo, pues para que nuestra ciudad vaya avanzando también en ese sentido.
Sí, bueno, en el manifiesto que leerán, que este año lo va a leer un padre de una de las familias, pues vamos a ver las distintas reivindicaciones. Vamos a hacer como siempre, porque siempre insistimos mucho en que no englobemos de que somos una asociación de personas sordas, de que todos hablan lengua de signos, todos son signantes, o que no, estamos en contra de la lengua de signos y que todo lengua oral con las prótesis auditivas y la ayuda de la logopedia. No, nosotros trabajamos para que cualquier sordo pueda ver atendidas sus demandas y para intentar que cada uno pues podamos ayudar a eliminar las barreras que se encuentra día a día. Entonces, ¿no? Otras reivindicaciones, fundamental, como has dicho, que la figura de la intérprete esté presente en cualquier entidad pública, privada, en cualquier organismo, y luego que tanto los centros educativos que cuenten siempre con los recursos que ofrecemos, como te ha dicho la compañera anteriormente, por ejemplo, el equipo de FM.
También nos gustaría, porque ya que lo has comentado y hablamos de la lengua de signos española, que es muy importante y se reivindica desde hace muchísimo tiempo en nuestra ciudad y a nivel internacional, o nacional en este caso cuando hablamos de la española, sabemos que lleváis a cabo unos cursos pues para que los ceutíes que quieran aprender la lengua de signos se formen con vosotros un poquito más. Siempre nos gusta recordarlo porque es muy importante. ¿Cómo está siendo el feedback de esos cursos y cómo pueden inscribirse, claro?
Vale. Sí, pues te comento, no te puedo hablar con detalle de todos los turnos que hay, porque son muchísimos turnos, muchísimos cursos, muchísimos niveles, ¿vale? Pero hago un resumen, hay nivel inicial, hay un nivel de continuación, hay también para gente que ya lo ha hecho reciclaje, hay turnos de mañana, hay turnos de tarde, hay modalidad presencial, hay modalidad online, entonces es accesible para cualquier tipo de persona, porque cualquier tipo de persona puede apuntarse. La forma, pues en contactar a través de nuestras redes sociales, a CEPA Ceuta, tanto por Facebook como por Instagram, o llamando a los teléfonos de la asociación, 677-58-2029, 956-50-50-55.
Y hablando de la figura de la intérprete, que también es muy importante, vemos que en nuestra ciudad, por suerte, poco a poco vamos integrándola, por ejemplo, en medios de comunicación. Hace relativamente poco se integró en los informativos de nuestros compañeros de Radio Televisión Ceuta. En este caso, la ciudadanía ceutí, por lo menos, está cada vez más consciente de la relevancia que tiene contar con estas figuras y con el conocimiento de la lengua de signos española, pues para el colectivo de personas sordas.
Sí, podemos decir que sí, porque en ese sentido nosotros somos los que hemos reivindicado un año tras año, pero sí que es verdad que en este caso también fue Radio Televisión Española, Radio Televisión Ceuta, quien contactó con nosotros y con la intención, eso, pues vamos a intentar hacer un convenio y que se interpreten los informativos, porque lo habíamos demandado muchas veces, que nuestros usuarios nos demandan que los informativos sean. Y también vemos, nos motiva porque nuestros usuarios pues se ponen en contacto y que están buscando en el momento que un día no va la intérprete, mira que hoy no se ve, entonces somos conscientes de que no lo han pedido y ahora están pasando, sino que están viendo los informativos y que realmente pues están contentos de que eso se lleve a cabo.
Pues para finalizar, y muy importante para que todos los ceutíes os conozcan a vosotros y las actividades que realizáis con los alumnos de este ciclo, que también llevan a cabo ese circuito sordo-ceguera, sí. ¿Hasta qué hora estaréis aquí en la Plaza de los Reyes y cómo les animas tú a que vengan?
Bueno, nosotros vamos a estar aquí hasta las 2, recogeremos un poquito antes, pero hasta las 2 vamos a estar aquí, a las 12 la lectura del manifiesto. Y animar, pues si quieren, como es nuestra campaña de este año, si quieren descubrir una realidad invisible, que se acerquen por aquí, van a descubrir cosas que seguro que no conocen.
Y para contactar con la asociación en el hipotético caso de que no puedan pasarse por aquí hasta las 2 de la tarde.
Pues como hemos comentado anteriormente, a través de nuestras redes sociales, a CEPA Ceuta, tanto por Facebook como por Instagram, o llamando a los teléfonos que hemos comentado antes, 677-58-2029, 956-50-50-55.
Pues nosotros desearos muchísima suerte y también muchísimas gracias, Fran, por atendernos como siempre.
A vosotros por apoyarnos siempre. Muchas gracias.
Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la 1 del mediodía. Recordar que esa asociación ACEPAS está en ese stand en la Plaza de los Reyes hasta las 2 de la tarde. Aún tienen tiempo para acudir y conocer un poquito más sobre la lengua de signos española, sobre sus cursos, sobre las actividades que están realizando y también sobre ese pequeño circuito sordo-ceguera, que es bastante curioso e interesante. Como siempre, a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid y con todos toda la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional, para que posteriormente nuestros compañeros de Andalucía les acerquen toda esa información a nivel regional. Regresamos, como siempre, con la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta, con más contenidos y entrevistas en directo a partir de la 1:10, 1:12. Y en primer lugar, como siempre, lo hacemos con ese avance informativo, esos titulares, de cara a toda la información local, que también regresa en directo a partir de la 1:40, 2:20 del mediodía. Así que no se vayan.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, repasamos a esta hora los principales asuntos que les contaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la cita judicial de la semana, mañana sábado a las 6:00 p.m. en los juzgados de la Plaza de Castilla. Está citada Begoña Gómez para que el juez Peinado le comunique de qué se le acusa, de un delito de malversación, tras decidir que parte de la causa se dirimirá ante un jurado popular. Este procedimiento será con jurado popular. Tres citadas en la Plaza de Castilla: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el entonces alto cargo en la Moncloa, hoy delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. El Gobierno insiste en que la actuación del juez Peinado es inconcebible y la vicepresidenta María Jesús Montero niega presiones del Consejo General del Poder Judicial para frenar al juez.
¿Están presionando al Consejo para parar los pies al juez Peinado?
En absoluto. Yo creo que aquí todo el mundo, frente al Estado de Derecho, tiene su instrumento para poder defender aquello que cree que es justo y es lo que se utiliza, pero para nada ninguna otra cuestión.
Para nada ninguna otra cuestión, asegura la ministra Montero. El Gobierno no entiende las actuaciones del juez Peinado y el Partido Popular lo que no acaba de entender es que Sánchez siga al frente de un Gobierno que está entrando en colapso moral, judicial y político. Miguel Tellado es secretario general de los Populares.
Pocas veces ha quedado más en evidencia el colapso político, moral y judicial de este Gobierno. Por un lado, ha sido doblemente vapuleado en el Parlamento. Otra ley tumbada en el Congreso, la que pretendía trocear la política migratoria, con deserciones incluso dentro de uno de los partidos del Gobierno de coalición. El Gobierno Frankenstein cayéndose a pedazos y entrando en modo sálvese quien pueda.
Hoy, precisamente, el secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha referido a su propuesta para el traspaso de inmigración a la Generalitat, a Cataluña, propuesta que se tumbó en el Congreso. Se da hasta el 21 de diciembre para decidir si su grupo sigue sosteniendo a Sánchez y aprovecha, además, para agitar un conflicto territorial.
Nosotros aquí a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el sistema de bienestar no le podemos dar ayudas para la beca comedor o en otra franja de edad ayuda para la ley de dependencia, y con el dinero de los catalanes, los andaluces te financian el gimnasio y que puedas tener perro de compañía. Eso es la perversión número uno.
No consta que de momento nadie haya respondido a esta provocación por parte de Turull desde el gobierno andaluz. A partir de las 2:00 p.m. les contaremos que la economía sigue creciendo incluso más de lo esperado. Según el INE, en el segundo trimestre del año el PIB aumentó un 0,8%, es el mejor dato en un año, aunque en la calle los centros de personas sin hogar han visto aumentar los demandantes un 55% en los últimos dos años. Según la encuesta que hoy publica el INE, se ha detectado un fuerte incremento de personas migrantes que solicitan esta ayuda. Mientras, la economía mundial está pendiente de los movimientos arancelarios de Donald Trump. Hoy amanecía con una nueva batería de tasas que agitan sobre todo a las farmacéuticas. Quiere imponerles Trump tasas del 100% a los medicamentos de marca o patentados a partir del 1 de octubre. Bruselas asegura que el acuerdo comercial que firmamos en verano con Estados Unidos impedirá que los productos europeos se vean afectados. Corresponsal Jacobo de Regoyos.
El acuerdo firmado impone un techo del 15% a los gravámenes que se pueden hacer a las compras estadounidenses desde la Unión Europea, así que los aranceles al 100% de productos farmacéuticos, 25% a los camiones, 50% a los muebles de cocina y baño, no van a ser posibles. Según la Comisión, el acuerdo es como una especie de póliza de seguros ante este tipo de anuncios. Se asegura que es el único socio comercial de Estados Unidos que ha conseguido algo así. Eso sí, fue muy criticado y el Ejecutivo Comunitario siempre lo ha defendido como una forma de dar certidumbre, dada la imprevisibilidad del actual inquilino de la Casa Blanca.
En Nueva York llega a su fin la Asamblea General de Naciones Unidas con la mirada puesta hoy en la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que tiene previsto afear el reconocimiento del Estado palestino al que se han ido sumando decenas de países. Intervención que comienza a las 3 de la tarde, muy esperada, que ha despertado mucha expectación. Y por último, en Garachico, en Tenerife, termina en una hora el primer simulacro de erupción volcánica que se realiza en España y que ha empezado esta mañana con un mensaje oficial de esa alert en los móviles de todos los vecinos de esta localidad tinerfeña. Participan en el simulacro más de 1 millar de efectivos de equipos de emergencia nacionales o internacionales. Se lo contaremos todo en una hora cuando abordemos la actualidad de este viernes 26 de septiembre.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Junta de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 26 de septiembre. Los independentistas catalanes de Junts, socios preferentes del gobierno de Pedro Sánchez, critican las bajadas de impuestos anunciadas por la Junta durante esta semana. El secretario general de ese partido, Jordi Turull, ha expresado en una entrevista que lo hacen con dinero de los catalanes, algo que ya ha motivado la respuesta de la portavoz de la Junta, Carolina España, que critica el desprecio de los independentistas hacia Andalucía y pide también que María Jesús Montero exija disculpas a sus aliados cercanos. También el presidente Moreno se suma a estas palabras en un mensaje en redes sociales, donde además ha anunciado nuevas deducciones fiscales. Sobre el tiempo, sepan que a partir de hoy comienzan a llegar a Andalucía los restos del huracán Gabriel, que va a empezar a notarse por el aumento del viento, un temporal que va a golpear con especial dureza a partir del domingo y de forma más directa a la costa de Cádiz, donde se espera un fuerte oleaje. También va a dejar lluvias en prácticamente todo el litoral andaluz, al menos hasta el martes de la semana que viene, y en las sierras de Huelva y de Sevilla. La San Diego Comic Con de Málaga celebra hoy su segunda jornada con ponencias acerca del cosplay, un repaso de la historia de los videojuegos en España, o la conferencia de Dani Ramos, el actor canario de películas de Marvel, y se prepara para un fin de semana cuyo plato fuerte llega el domingo con la presencia de Arnold Schwarzenegger. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
También con la presencia de estrellas nacionales como Esther Expósito o Juan Antonio Bayona. Ayer, tan solo en la primera jornada, se alcanzaron los 25.000 asistentes, pero es que de cara a este fin de semana, Jaime, se esperan alcanzar los más de 120.000.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Policía Nacional ha hallado y desmantelado un bosque de más de 2.000 plantas de marihuana en la localidad de Elegido, Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Ha sido dentro de la denominada Operación Charco y una zona de difícil acceso a un paraje de Almerimar. El cultivo contaba con medidas de seguridad y videovigilancia. Disponía también de un sistema de bombeo de agua. La policía ha detenido a 4 personas que ya han pasado a disposición judicial.
En Cádiz ya hay fecha para la primera reunión entre Zona Franca, Ayuntamiento y Junta de Andalucía sobre los suelos donde se quiere construir el futuro nuevo hospital en la capital gaditana. Será el jueves 2 de octubre a las 5 de la tarde. Desde la Junta insisten en que el proyecto del hospital es imparable.
En Ceuta, el sindicato médico anuncia que se une a entidades médicas internacionales en la denuncia de la situación extrema que atraviesa la población civil en Gaza. Desde el sindicato ceutí exigen garantizar corredores humanitarios, el suministro de alimentos y medicinas y el respeto absoluto, dicen, a la neutralidad médica.
En Córdoba comienza Cosmopoética. Bajo el lema Una flor abrió el asfalto, Cosmopoética 2025 cuenta con la participación de 50 autores de 10 nacionalidades que presentarán sus creaciones en 24 espacios de la ciudad. En los próximos 9 días hay programadas actividades diversas como recitales, talleres, cine, teatro y el concierto lírico en homenaje a Antonio Machado.
Granada se prepara para un concierto único de campanas. Más de 90 repartidas en campanarios y la catedral sonarán de forma sincronizada hoy a las 9 de la noche. La cita celebra el centenario de la Cofradía del Rescate y rinde homenaje a la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. Bajo la obra Amores et Clamor del maestro Llorén Barber, un centenar de intérpretes llenarán la ciudad de sonido durante 45 minutos.
En Huelva, Elisa Fernández ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros. Su poemario Después del Pop, el único libro que tiene publicado a sus 25 años, ha conquistado al jurado con un estilo directo y coloquial, cargado de una profunda sensibilidad con la que ha reflejado la trayectoria de un amor adolescente.
En Jaén, la 53ª edición del Festival Pepe Boyuelas tendrá lugar el próximo 10 de octubre en el Teatro de Arimelia. La programación de este año destaca por reunir a grandes figuras del cante.
Y en Sevilla, el Ayuntamiento pide explicaciones a los socialistas tras conocerse que las mujeres de 4 altos cargos del PSOE sevillano supuestamente accedieron sin oposición ni proceso legal de ningún tipo a cargos de funcionarias en las empresas municipales de limpieza y vivienda donde todavía están en plantilla. Entre ellas está la del actual vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad.
Artículo 7 con la carga mental. Más lerele y menos lirili. Ningún andaluz podrá hacerse el sueco, el vaina o decir ¿en qué te ayudo, cari?
Porque solo cuando un andaluz es corresponsable, una andaluza concilia de verdad.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde. En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y, en primer lugar, queremos acercarles algunos titulares informativos de cara a toda la información local que estamos cocinando para regresar en directo a partir de la 1:40 a 2 menos 20 del mediodía. Contarles, en primer lugar, que el PSOE de Ceuta pide a Vivas menos fotos y más soluciones para las necesidades urgentes del Cuerpo de Bomberos. Su secretario general, Miguel Pérez Triano, recalca que muchas de las inversiones que hay en el Gobierno, que hoy el Gobierno presenta como logros propios, fueron posibles. Señala gracias al trabajo de las y los socialistas ceutíes. Contarles también que, hablando de los socialistas, proponen crear plazas de aparcamiento express junto a farmacias y centros de salud. Con esta medida se busca, según Triano, facilitar el acceso especialmente a colectivos vulnerables como personas mayores, con movilidad reducida o familias con menores, evitando además situaciones de riesgo vital. Contarles también que Vox Ceuta exige que se refuerce la seguridad de las inmediaciones del CETI para evitar incendios y altercados. El El partido condena que los vecinos estén desamparados, dice su líder, Juan Sergio Redondo, y reitera que los inmigrantes ilegales deben ser repartidos. Contarles también que UGT ha presentado una nueva edición de su premio La Latera. En esta ocasión será reconocido a título póstumo a Elisa Molinero, una mujer que la secretaria general del sindicato, Yolanda Aparicio, asegura representa la lucha y la igualdad. Contarles también como último apunte que el Sindicato Médico de Ceuta ha anunciado que se une a entidades médicas internacionales en la denuncia de la situación extrema que atraviesa la población en Gaza. Desde el Sindicato Ceutí exigen garantizar corredores humanitarios, el suministro de alimentos y medicinas y el respeto absoluto a la neutralidad, dicen, médica. Esto ha sido todo en cuanto a avance informativo. Regresamos con todas las noticias al completo a partir de la 1:40, 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan porque continuamos con la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta. Tenemos aún mucho que contarles.
Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
¿Estás en un lugar seguro ante una situación de violencia de género? Te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Un árbol, un sol, mi mamá.
Ahora los impuestos son cosa de niños. Servicios Tributarios de Ceuta se lo pone muy fácil. A partir de ahora podrá pagar sus impuestos a través de la página web tributosceuta.org. Solo necesitará una tarjeta de crédito y la carta de pago que recibió por correo. Y con un solo clic se ahorrará tiempo, colas y desplazamientos. Recuerde, tributosceuta.org. Servicios Tributarios de Ceuta, Ciudad de Ceuta.
Nuevo horario de caja de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Continuamos con nuestra sección de cine y, como es costumbre, lo hacemos de la mano de nuestro colaborador Juan Carrasco. En este caso queremos hacer un pequeño homenaje a Robert Redford, que por desgracia ha fallecido recientemente. Juan, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar nos gustaría preguntarte a nivel personal qué rasgo definitorio distinguió la carrera artística de Redford frente a otros actores de su generación, por ponernos en contexto un poco.
Bueno, Robert Redford, sin duda, no estamos descubriendo a nadie que fue uno de los más grandes de la historia del cine. Se hace rarísimo decir fue, pero murió hace muy pocos días y todavía no está acostumbrado uno. El caso es que no solo fue un icono y una cara guapa, sino que además de galán hizo de muchísimas otras cosas y tenía una amplia capacidad de registro, capaz de un actor de la talla de este actor, que son los grandes son, lo decíamos, creo recordar, la semana pasada con Mark Ruffalo, los que son capaces de salir de un papel icónico o de un tipo de papeles, o sea, de desencasillarse ellos solitos con su trabajo. Y yo creo que esto es lo que más le definió como actor.
Además de actor, también ha sido director y activista en el cine y fuera de él. ¿Cómo crees que al final conjuntó durante su trayectoria pues todas estas facetas que además pues fuera del cine también han sido bastante notorias?
Sí, fue muy coherente con sus ideas y no le costaba ningún tipo de esfuerzo expresarla. Todo el mundo sabe que era un activista político muy del Partido Demócrata. También era activista en causas sociales y en causas medioambientales. Y bueno, fue el impulsor del Festival de Cine Independiente de Sundance, su localidad natal. Y ese es un legado que ha dejado para siempre, no solo sus películas, que le reportaron, por otro lado, premios y reconocimientos de todo tipo.
¿Cuáles consideras, Juan, que han sido los papeles más emblemáticos de su filmografía y por qué?
¡Buah! Es que es tan difícil hablar de un papel de o incluso de dos o tres de la carrera tan extensa de Robert Redford, porque es que estuvo trabajando prácticamente hasta el final, murió con 89 años y tiene papeles pues de la talla del de La Jauría Humana, del de Dos Hombres y un Destino con Paul Newman, que hizo un tándem fantástico a lo largo de su carrera, El Golpe, que es mi favorita y me gustaría recomendar desde aquí como ejemplo de película de Robert Redford. A mí me encanta esta película, es divertidísima y además de estar muy bien interpretada, pues está también muy bien rodada. Si alguien no la ha visto, la recomiendo. Pues seguramente, bueno, o Memorias de África, se me estaba olvidando, uno de sus papeles emblemáticos, o Quiz Show, o es que son tantas, pero desde luego yo me quedaría, porque me gusta mucho la película, me parece que es una película redonda, de esas pocas que ve uno a lo largo de su vida que puede decir que son redondas. Me gusta mucho El Golpe, así que me quedaría con el papel del Golpe junto a su inseparable Paul Newman.
¿Has observado alguna evolución clara en el tipo de personajes que interpretaba Redford con el paso del tiempo, por ejemplo, de galán romántico a papeles más introspectivos, a lo mejor?
Absolutamente, sí. Y ese giro como director que le dio al cine político, también tocó temas políticos en su cine, denotó un toque de madurez. Sin embargo, nunca le costó ningún trabajo volver al papel de galán o al papel de cine romántico sin ningún problema, porque era un tipo que estaba por méritos propios por encima de cualquier tipo de cliché. Así que fue pegando saltos de un género a otro. También hizo thriller, hizo género de espías, hizo de abogado, de periodista, tiene grandes papeles. Así que fue pegando saltitos, pero es cierto que ese papel de galán lo fue dejando un poco a poco atrás y tiene su exponente máximo en Memorias de África, y a partir de ahí pues hizo otro tipo de cosas.
Incidiendo un poquito más en su faceta como director, ¿cómo fue a tu juicio su sensibilidad como cineasta, con temas, estéticas o apuestas narrativas distintas o coherente con su estilo frente a la cámara? ¿Cómo la podríamos definir?
Bastante coherente con sus ideas, con su manera de pensar. Era sencillo, conciso, directo. A mí me, quizás esto ya es un toque muy muy personal, pero a mí se me hace un cierto paralelismo con actores, directores como Clint Eastwood, que han aprendido mucho a lo largo de su trayectoria, y luego se nota que esa bolsa de recuerdos y de aprendizaje como actor la abre a la hora de rodar y utiliza muchos trucos que claramente se aprenden al lado de directores muy buenos, y este hombre ha rodado con los mejores directores y se nota el oficio a la hora de transmitir en la gran pantalla. Pero sobre todo se ve que rodaba películas que a él le hubiera gustado ver o con ideas que él quería transmitir al gran público, y lo demás le preocupaba bastante poco.
Después de su larga trayectoria y, por desgracia, su reciente fallecimiento, tenemos que hablar de las generaciones del futuro. ¿Qué cineastas o actores crees, Juan, que llevan la huella directa o indirecta de Robert Redford en su carrera?
Pues es bastante difícil de decir, porque un heredero directo del cine de Robert Redford, y trabajó con él durante algún tiempo, es Brad Pitt, pero claro, Brad Pitt empieza a quedarse atrás y ahora hay una generación posterior. Pero sin embargo, Brad Pitt le ha transmitido a Robert Redford cosas a actores y actrices que han trabajado posteriormente con él. Así que seguramente el legado de Robert Redford va a ir varias generaciones hacia adelante.
Y si tuviéramos que definir su legado cinematográfico en unas palabras, ¿cuáles serían?
Elegancia y presencia.
También nos gustaría preguntarte, Juan, en el panorama cinematográfico actual, ¿qué aspecto de su carrera crees que es el más olvidado o infravalorado y que merece ser reivindicado, sobre todo ahora, pues que estamos homenajeándolo tras su reciente fallecimiento?
Bueno, ha sido muy premiado por todos sus papeles como actor. Ha ganado Oscar, BAFTA, lo ha ganado todo, incluso un Oscar honorífico a toda la trayectoria, pero probablemente lo que uno tiene menos en la mente es los inicios como director. Le costó mucho trabajo encontrar la posibilidad de una financiación, porque el cine que hizo siempre fue ligado al cine independiente, que tiene la ventaja de que te da esa libertad que él buscaba y que fue bandera en sus historias como director, pero claro, también tiene el hándicap de que la financiación es bastante complicada. Entonces, esa manera de ser capaz de llevar un proyecto hasta el final y conseguir pagarlo de manera precaria es seguramente lo que más mérito tiene como director y como cineasta.
Pues para finalizar, y como siempre es muy importante, ¿qué películas o qué parte de la obra o filmografía de Refor pues recomiendas a nuestros oyentes, sobre todo a los más jóvenes que no lo hayan conocido o que no lo tengan tan en cuenta como las generaciones más mayores?
Pues las que hemos mencionado, sobre todo pues eso, El Golpe, Memorias de África, Quiz Show, Todos los Hombres del Presidente. Se me ocurre también Brubaker, que ya posterior, ya tiene una edad, pero es una película muy popular. También échele un vistazo a las últimas 3-4 películas que rodó, porque estaba en plena forma y demostraba una capacidad bastante extraordinaria para un actor de su edad. Así que, en general, es alguien que llenaba la pantalla en todos los minutos que salía. Y tiene algunas películas como las que hemos mencionado que son absolutamente imperdibles, desde Memoria de África hasta El Golpe, pasando por todas las demás.
Pues nos quedamos con esas recomendaciones y, Juan, como siempre, agradecer que hayas estado con nosotros en nuestra sección y hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Pues nosotros, como siempre, ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo, como es costumbre en nuestro programa. Así que vamos a darles paso enseguida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes desde la Asamblea de Cruz Roja. Procedemos al sorteo de hoy, 26 de septiembre. ...272... el número agraciado ha sido 272... felicitación a los ganadores, un saludo y hasta el lunes.
Pues hasta el lunes a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, y como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena también, como siempre, a todos los premiados y premiadas que, como cada día, esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo, y que no hayan sido pocos, que es lo más importante, que de cara al último fin de semana de este mes de septiembre nunca viene mal recibir una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 272, 272, popularmente conocido como el Higo. 272, el Higo. También, como siempre, acercarles los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. El 900-018-018 para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856-925-225 y radiotaxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y 956-51-5408. También, como es costumbre, acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy viernes 26 de septiembre del 2025. Horario diurno, farmacia Partida, Paseo del Rebellín número 7, y tanto horario diurno como nocturno apunten esa farmacia de confianza, farmacia Puya, situada, como saben, en la calle Teniente Coronel Gautier número 10, barriada de San José, que también estará disponible para mañana sábado en horario nocturno y diurno, porque, como siempre, queremos adelantarles las farmacias de guardia guardia, perdón, disponibles para mañana sábado 27 de septiembre. Horario diurno y nocturno, como hemos mencionado, Farmacia Pulla, calle Teniente Coronel Gautier, número 10, barriada de San José, pero para mañana también en horario diurno, apúntenla, tendremos disponible la Farmacia Ruiz en la calle Jáudenes, número 12. Pues hemos acercado, como siempre, esas farmacias de guardia, esos números de interés y el sorteo en directo, que recordamos, número agraciado de hoy, 272, popularmente conocido como Eligo. Y ahora sí, en este caso, les dejamos con unas palabras de nuestros colaboradores, por supuesto, para continuar con la recta final de nuestro programa. Así que no se vayan.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
Estás en un lugar seguro ante una situación de violencia de género, te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento, desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mentes AMI, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros, Avenida España, número 26.
Cero Ceuta. 101.4 FM.
Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes, porque como cada viernes queremos acercarles los titulares más destacados de cara a este fin de semana. En primer lugar, contarles que la agrupación deportiva Ceuta Femenino tiene por delante su segundo partido como locales en la primera división Iberdrola. Su entrenador, Anto Fernández, espera dar lo mejor de sí en el campo. Lo escuchamos junto a una de sus jugadoras, que en este caso es Gisela. No se lo pierdan.
Claro, porque... estando tan lejos a lo mejor no puedes ayudar como estando aquí en la pista, pero con la máxima confianza en el cuerpo técnico, en las jugadoras y bueno, son cosas que sabíamos que iban a ocurrir y hay que aceptarlas. Hoy vamos a trabajar ya preparando ese partido, ya hemos diseñado las sesiones y hemos preparado vídeos, hemos hecho con la rutina que solemos hacer y tenemos ya información sobre ellas y bueno, creo que es un equipo que es un equipo muy compacto, que hizo el año pasado una gran temporada también, igual que Ceuta y que está en un rol parecido al nuestro, ¿no? Que es un equipo recién ascendido y que estamos luchando por hacernos un hueco en esta primera división.
Es verdad que ha sido bastante desgaste físico, porque en dos días son bastantes kilómetros que al final, pues bueno, pesan, pero creo que hemos competido en los dos partidos, creo que hemos jugado muy bien y que, bueno, que pese a las adversidades que pueden pasar, hemos dado la cara en la pista y en el último partido veníamos un poco cansadas, pero al final pasar de ronda era lo más importante que teníamos y lo hemos hecho, hemos cumplido.
Contarles también, por recordatorio, que Ceuta está acogiendo este fin de semana a más de 200 montañeros en la número 51 Marcha de Deportistas con Veteranía de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. El presidente del Club Angera, Miguel Martínez, organizadora del evento, explicaba todos los detalles de su desarrollo, así que no se pierdan ni un detalle porque le escuchamos también.
La inmensa mayoría de ellas van a estar 3 noches aquí alojados y luego hay un 20% restante que van a estar entre 4 y 5 noches. Hay gente que ya llega el jueves y se marcha el martes. Es la primera vez que a nosotros nos ocurre, normalmente siempre hemos tenido grupos de fin de semana, pero sí es cierto que esta vez ha habido gente que ha mostrado interés en estar más días, ¿vale? También me gustaría agradecer la colaboración de servicios turísticos, porque bueno, parte de ese tiempo libre que ellos van a tener, pues servicios turísticos les va a ofrecer una serie de opciones para estar aquí el tiempo libre que quieran, pues poder aprovecharlo de una manera o bien por libre, ¿no? Ya un poco más metiéndonos un poco en el programa que tenemos para este próximo fin de semana. Como ya he dicho, hay grupos que ya llegan el jueves, el resto llegan todos el viernes, y el viernes desde las 7 hasta las 9 de la noche en el Hotel Ulises lo que se va a hacer es la entrega de credenciales y la bolsa del participante, pues que lleva una camiseta conmemorativa del evento, lógicamente con la marca Ceuta, por supuesto que sí, y una serie de obsequios que hemos conseguido para los participantes, material divulgativo de la ciudad, material informativo. El sábado hay una primera actividad, es una primera actividad que ha sido optativa para los participantes. Tenemos un total de 180 deportistas que van a hacer la ruta que tenemos planificada en el Monte Hacho. Van a ser aproximadamente 12,5 kilómetros y le vamos a mostrar pues todo, digamos, le hemos llamado Península de la Almina, y ahí pues van a descubrir pues los baluartes de la Fortaleza del Hacho, la batería de Punta Almina, la playa de la Torrecilla, que todos llamamos como la playa de Desnarigao, el Camino de Ronda, en fin, todos los bienes de interés cultural, que son muchos, que tenemos en el Hacho, ¿vale? Una vez que termine esa ruta, tenemos una comida de hermandad prevista en el restaurante El Cielo, y la tarde libre, para que las personas pues puedan organizarse un poco a su libre albedrío. A las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Mayor, en la Plaza de los Reyes, va a tener lugar la 51ª reunión de deportistas con veteranía, en el que se expondrá las conclusiones de la actividad número 50, que fue el año pasado. Nosotros contaremos todo el programa de actividades que hay previsto para el domingo, y se dará el relevo a las 52 marchas de veteranos, que será el año que viene, y que todavía será la sorpresa de qué club la organiza el año siguiente. El domingo es el día fuerte, que son las dos actividades que tiene prevista la marcha. Hay dos rutas separadas por nivel de dificultad. Hay una ruta de una dificultad técnica un poquito mayor, que va a incorporar todo lo que sería el recorrido de la ruta de los fuertes, los fortines neomedievales, y una ruta de un nivel inferior de dificultad, que vamos a visitar el arroyo de Calamocarro, los miradores de Beliones y Benzú, etcétera. Para estas dos rutas, pues lógicamente están los 225 participantes aquí participando directamente. Una vez que finalicen las dos rutas, nos trasladaremos al cielo, en el Parque Marítimo, y ahí tendremos la ceremonia de entrega de premios y reconocimientos, porque se entrega premio al senderista más veterano, tanto masculino como femenino, que haya participado en las actividades. Y luego hay unos premios adicionales, como son al club que tiene más deportistas inscritos, al club que viene de más lejos, al club que tiene más mujeres inscritas, y luego hay dos trofeos a las federaciones.
Pues seguimos hablando de deportes. Contarles que la Real Federación de Fútbol de Ceuta se suma a la Semana Europea del Deporte en el inicio de sus competiciones. La primera jornada de la temporada será en los días 26, 27, 28, es decir, este fin de semana, mientras que la última fecha tendrá lugar los días 26, 27, 28 de junio del 2026. Quedan por delante 32 fines de semana de fútbol para los pequeños de nuestra ciudad. Contarles también que los campos del Príncipe están actualmente completamente renovados. Gradas con cubiertas, nueva iluminación, baños y cámaras de seguridad son algunas de las mejoras realizadas en las instalaciones deportivas del Príncipe antes del comienzo de la temporada. Y un último apunte, la agrupación deportiva Ceuta se medirá en la jornada 7 de la Liga Hypermotion al Cádiz Club de Fútbol. Los de Gaizka Garitano, colíderes junto al RC Deportivo, son uno de los huesos más duros de roer de los primeros compases del curso, así que desearles muy buena suerte a los blancos. Y hasta aquí nuestro Más de Uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que regresamos el lunes a la misma hora, 12:20, con más contenidos y entrevistas de actualidad. Y les dejamos con algo de música porque regresamos enseguida con la información local. ¡No se vayan!
About your suffering in your silence. Boy, I know you miss me. Listen by yourself, you can listen by your tears. And I can't pretend to hold it all in. It all comes around again. You know we got some history. Listen by yourself, listen by your tears. Together, although I highly doubt it, and I know you miss me, babe. Don't pretend like you don't.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
En Onda Cero Ceuta, noticias. Carolina Martín.
Muy buenas tardes. Ahora sí, son la 1:40, 2:20 del mediodía de este viernes 26 de septiembre. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sigue soplando de levante.
Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. El PSOE de Ceuta pide a Vivas menos fotos, dicen, y más soluciones para las necesidades urgentes del Cuerpo de Bomberos. Su secretario general, Miguel Pérez Triano, recalca que muchas de las inversiones que hoy el Gobierno presenta como logros propios fueron posibles, señala, gracias al trabajo de las y los socialistas ceutíes en las negociaciones de los presupuestos. Lo escuchamos.
Desde el PSOE de Ceuta exigimos al presidente Vivas que antes de irse de visita al Parque de Bomberos se ponga a trabajar para dar soluciones a las muchas necesidades urgentes que tiene el Servicio de Extinción de Incendios en Ceuta. Hace una semana trasladamos al Gobierno un paquete de propuestas claras y concretas para modernizar el Cuerpo de Bomberos, empezando por la actualización de su reglamento, que data de los años 80, y la construcción de unas nuevas instalaciones más modernas y mejor ubicadas. Pero la respuesta de Vivas ha sido ir a hacerse fotos al Parque de Bomberos. Menos fotos y más hechos, señor Vivas.
Seguimos hablando de los socialistas ceutíes porque proponen crear plazas de aparcamiento exprés junto a farmacias y centros de salud. Con esta medida se busca, según anuncia Triano, facilitar el acceso especialmente a colectivos vulnerables como personas mayores con movilidad reducida o familias con menores, evitando además, dicen, situaciones de riesgo vital.
Desde el Grupo Socialista hemos presentado una propuesta para habilitar plazas de aparcamiento exprés gratuitas y de uso limitado en la puerta de las farmacias y centros de salud. Con esta medida facilitamos el acceso a personas mayores con movilidad reducida y familias con menores, al mismo tiempo que evitamos situaciones de riesgo en nuestras calles. Creemos que se trata de una propuesta sencilla, necesaria y muy útil, porque muchas veces acudir a la farmacia es una urgencia y nuestra obligación es hacer la vida más sencilla a la ciudadanía.
Cambiamos de asunto porque Vox Ceuta exige que se refuerce la seguridad en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes para evitar incendios y altercados. El partido condena que los vecinos estén desamparados y su líder, en concreto, Juan Sergio Redondo, reitera que los inmigrantes ilegales deben ser repatriados. Lo escuchamos.
Es urgente que el Gobierno actúe de manera contundente en las inmediaciones del CETI para evitar que se produzcan más incendios como el de esta semana. Ya advertimos al Gobierno en la Asamblea de esta situación para pedirle que actuara en su responsabilidad para evitar los fuegos en el monte y velar porque se cumpla la ordenanza del ruido. Sin embargo, el Ejecutivo negó la mayor y ahora los problemas de ruido, inseguridad y riesgo de incendio no solo no se solucionan, sino que se agravan. Los vecinos están hartos, preocupados e indignados y se ven desamparados mientras no existe ninguna consecuencia ni para los residentes del CETI ni para su responsable, que permite este descontrol.
Por otro lado, Ceuta ya quiere que el Pleno repruebe la política de servicios sociales del Partido Popular. Para la diputada por la formación localista, Julia Ferreras, la propia existencia del Banco de Alimentos implica, dicen, una impugnación sin paliativos a la política de servicios sociales de Juan Vivas. La escuchamos.
El pasado 9 de septiembre quedó inaugurada la nueva nave del Banco de Alimentos, en la que el Gobierno de la ciudad ha invertido aproximadamente 1,5 millones de euros. Una inversión que supone que el Gobierno considera que la actividad del Banco de Alimentos se va a mantener en el tiempo. Es decir, el Gobierno de la ciudad prevé que una parte considerable de la ciudadanía va a seguir pasando hambre. El Banco de Alimentos, que cuenta además con una dotación de 300.000 euros anuales, atiende, según ha publicado el propio banco, a 16.000 ceutíes. O sea, un 20% de la población ceutí necesita de la caridad para poder alimentarse.
Contarles en otros asuntos que UGT Ceuta ha presentado una nueva edición de su premio La Latera. En esta ocasión será reconocida a título póstumo a Elisa Molinero, una mujer que, según la secretaria general del sindicato, Yolanda Paricio, representa la lucha y la igualdad.
Se celebra el día 7 en el Parador y se concede pues a título póstumo. Se llama Elisa, doña Elisa Molinero Salvador, es el segundo apellido. Esta mujer para nosotros simboliza la fuerza, la dignidad y la resistencia de tantas maestras del régimen de la República que con el régimen fueron represaliadas. El premio lo recoge su nieto, José María Escribano, que es de los pocos que van quedando ya de esa época con vida, ¿vale? Reconocemos a una mujer que nunca jamás renunció a la enseñanza.
Y es que Elisa, tal y como ha señalado Aparicio, ha formado una parte esencial, además de nuestra historia en la ciudad, sobre todo, dice, en el ámbito sindical y de la educación.
Elisa llegó aquí a Ceuta a finales de los años 20, fue propietaria de la escuela número 3. La escuela se situaba en el edificio por allí, por donde la Taona. Elisa, junto con sus hijos, 5 hijos, tenía 3 hijos y 2 hijas, fueron todos ellos estaban vinculados a la educación, pues la guerra civil y el régimen franquista pues truncaron su carrera. Fue acusada de simpatizar con el Frente Popular, no era afín al régimen y estaba en contra del movimiento. Bueno, fue sometida a una destitución del escalafón docente, se le destituyó totalmente. Ella nunca se rindió. En los años 50, junto con sus hijos, volvió a levantar una academia, Academia Escribano.
Un galardón que el sindicato señala como clave para mantener, dice, la memoria democrática y seguir recordando la lucha de muchas mujeres.
Este premio es memoria democrática, por supuesto, pero también es futuro, porque por ello todo esto debe permanecer en el recuerdo. ¿Por qué debe permanecer en el recuerdo? No porque seamos unos pesados con la memoria democrática, sino porque tenemos que recordar para no cometer errores que se cometieron en el pasado. Creo que es muy importante. Con este reconocimiento, nosotros desde la UGT Ceuta queremos recalcar el legado de esta familia, de familia Escribano y, por supuesto, de Elisa Molinero, y devolverle públicamente la dignidad que a esta persona le fue arrebatada. La memoria de Elisa no solo habla del pasado, sino también interpela al presente y al futuro, recordando que la educación, la igualdad y la justicia social siguen siendo trincheras hoy en día vigentes.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Y más noticias en Onda Cero. El Sindicato Médico de Ceuta ha anunciado que se une a entidades médicas internacionales en la denuncia de la situación extrema que aseguran atraviesa la población en Gaza. Desde el Sindicato Ceuti exigen garantizar corredores humanitarios, el suministro de alimentos y medicinas y el respeto absoluto, dicen, a la neutralidad médica. Contarles también que con motivo de la coincidencia de la próxima edición de la carrera cívico-militar Cuna de la Legión con la celebración del mes sagrado de Ramadán, se ha recibido una solicitud formal por parte de la Comisión Islámica de España para valorar la modificación de la fecha inicialmente prevista. De hecho, actualmente la prueba, al final, se celebrará el sábado 7 de marzo del 2026. Contarles también que docentes de Ceuta participan en formaciones para potenciar la competencia matemática. Las iniciativas financiadas por el Ministerio de Educación buscan mejorar la práctica docente y reforzar el aprendizaje del alumnado en todos los niveles educativos. Y un último apunte. La Unión Europea activará su nuevo modelo de control fronterizo el domingo 12 de octubre, fecha a partir de la cual entrará en funcionamiento de manera progresiva hasta su total operatividad, prevista para el 10 de abril del 2026, y que comprende a la frontera del Tarajal entre Ceuta y Marruecos. Y pasamos a conocer la información deportiva. Recordarles que la Real Federación de Fútbol de Ceuta se suma a la Semana Europea del Deporte en el inicio de sus competiciones. Hoy viernes da comienzo a la temporada de fútbol base en Ceuta. Y un último apunte, recordar también que este domingo a las 4 y cuarto de la tarde el Ceuta visitará el antiguo Ramón de Carranza, ahora Nuevo Mirandilla, para enfrentarse al Cádiz Club de Fútbol. El encuentro está enmarcado dentro de la jornada 7 del campeonato liguero, con un equipo local invicto y un visitante en progresiva mejoría.
En Onda Cero Ceuta, noticias. Carolina Martín.
Y nos estamos acercando ya a la 1:50, 2 menos 10 del mediodía, al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía y con toda la información a nivel regional. Y a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos el lunes a las 8:20 de la mañana para contarles todo lo que ocurre en nuestra ciudad este fin de semana y en las próximas horas. Pueden seguirnos en redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en @OndaCeroCeuta. Se quedan, como siempre, en la mejor compañía. Hasta el lunes, que pasen buena tarde y feliz fin de semana. We'll be right back.